8 vale 4. Muy poco cuicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, queridos compañeros, queridas compañeras. Programa número 102 de Quiero Retruco, el anteúltimo antes de terminar el ciclo, el tercer ciclo anual de Quiero Retruco. Hoy es el anteúltimo lunes, terminamos el lunes que viene, si todo sale bien, y después descansos merecidos y volvemos a la carga. Como siempre, nos puedes dejar tus mensajes a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, a nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio o a nuestra cuenta de Twitter @qretrucoradio. Los teléfonos 2110-4854, nos podés pega el llamado. Algunos avisitos antes de arrancar con toda la información. El 15 de diciembre los muchachos de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, van a hacer la presentación del informe de situación del año 2017. Esto lo van a hacer con una actividad en la Plaza de Mayo a partir de las 17 horas. Así que ahí trataremos de estar, y los que puedan, nos estén escuchando y puedan ir y estar y dar una mano y acompañar a los muchachos de la Correpi, bienvenido sea. Otro dato e información: este próximo viernes a partir de las 18 horas en nuestra casa Valentín Gómez 3524 en el barrio de Almagro, viene a dar una charla Alejandro Olmos Gaona. Alejandro Olmos Gaona, además de ser el hijo de Alejandro Olmos, el legendario investigador sobre la conformación de la deuda externa argentina, es un continuador precisamente de su obra. Hoy trabaja como asesor en el Senado de la Nación y además sigue investigando todo este andamiaje jurídico que ha permitido y continúa permitiendo el saqueo de nuestro país. Así que a partir de las 18 horas, Valentín Gómez 3524, te venís y pasas un rato, se me acaba de caer a mí algo, pasas un rato escuchando y debatiendo y disertando con, no solamente con Alejandro Olmos, sino con todos los compañeros que aquí se vengan. La actividad pinta como que va a estar más que buena. Y por otro lado, y ya para meternos en todo este cúmulo de información, nos acaban de mandar un mensaje. Los muchachos que trabajan en la Municipalidad de Moreno han tomado la municipalidad. El amigo Walter Festa, intendente, ha decidido o ha llevado a la práctica la idea de no pagar los sueldos, una idea muy interesante que seguramente debe apuntar a tratar de reducir el gasto. Lo que nadie le dijo es que el gasto no se reduce a partir de meterle la mano en el bolsillo a los laburantes. Así que el tal Walter Festa, que pertenece a esta agrupación festiva del kirchnerismo denominada La Cámpora, que se dejen de hinchar las pelotas, no sobrepasen límites que no deben sobrepasarse, como lo es, por cierto, no pagarle el salario a los trabajadores. En estos días hay dos grandes temas que nos ocupan y que tienen que ver con la introducción del programa, o por lo menos con lo que queremos aquí charlar antes de luego de seguir con la habitual rutina de difundir los conflictos sindicales por los que atraviesan distintos compañeros, y que tiene que ver primero con el informe surgido en estas últimas horas efectuado por la Universidad Católica Argentina más precisamente por el Observatorio de la Deuda Social, donde nos digo para digamos tener en cuenta quién lo hace, lo cual digamos está exento de cualquier tipo de parcialidad. Esta gente es una gente seria, rigurosa, y que han tenido la misma seriedad y rigurosidad durante los gobiernos anteriores, independientemente de quienes detentaban el poder. Lo cierto es que con la misma metodología de análisis los integrantes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA concluyen que el 31,4% de la población urbana de Argentina es pobre y el 5,9% de ese 31,4% es indigente. Esto implica que hoy tenemos aproximadamente a 13 millones y medio de compatriotas en estado de pobreza, y de los cuales 2 millones y medio están en estado de indigencia. Después hay que hurgar en el medio para ver cuán truculentas son los datos más sectorizados. El 48% de los menores de 14 años, es decir, 5.200.000 pibes viven en hogares pobres. Por supuesto, luego está parcializado en cuanto a cuáles son los lugares donde lidera la pobreza. Por supuesto, el Gran Buenos Aires, con un casi un 37,4. ¿Cómo está constituido la cuestión relacionada con el problema habitacional? ¿Cómo influyen esto los asalariados y los que tienen un salario en negro? 28,1% de los hogares plantean que tienen 3 carencias de 7 encuestadas. Las carencias pueden ser la falta de conexión a la red cloacal, la falta de acceso a la vivienda, la falta de acceso a la salud, al sistema educativo. Bueno, todo esto implica que para salir de la pobreza los hogares deberían mejorar los ingresos en un 40%. ¿Por qué? Para ir terminando esto, ¿por qué nos preocupa? La verdad que nos pase a nosotros en nuestro país esto es catastrófico. En realidad son cifras que no son nuevas y que son continuidad de lo que venimos viendo, y que esta clase política se preocupa en profundizar a medida que van pasando los años, y lo hacen este estado de situación cada vez más vergonzoso para quienes habitamos este país. Nos provoca realmente nos provoca odio en cuanto a quiénes son los que toman decisiones y a cómo toman esas decisiones, que generan, por ejemplo, estos índices imposibles de explicar de pobreza, imposible de explicar a aquel que no vive en este país y que no puede entender cómo el 30% de nuestros compatriotas la están pasando mal. Mientras todo esto ocurre, y en vez de discutir cómo se resuelven situaciones para salir de la pobreza, se juntan aquí en Buenos Aires una cantidad de personalidades, se calcula en 1000 los invitados y participantes en esta llamada cumbre o conferencia de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, donde precisamente van a discutir aquellos que son dueños de por lo menos de un pedazo interesante de la torta, medidas que, contrariamente a mejorar o a intentar mejorar esta situación de pobreza e indigencia que no nos golpea a nosotros, sino a todos los países de la región y, por supuesto, del llamado tercer mundo, se van a juntar precisamente para discutir políticas y acciones que van a profundizar esa situación de pobreza e indigencia, lo cual realmente no solamente nos preocupa, sino que nos indigna, y nos indigna aún más cuando el presidente actual, Mauricio Macri, se plantea digamos una serie de medidas para ordenar lo que él denomina la necesidad de la reducción del gasto público, porque él tiene toda una teoría que dice que si paramos de gastar y reducimos el gasto público, acá no va a haber inconvenientes en la continuidad de la economía, no va a haber riesgo de ningún tipo de explosión y demás. Lo cierto es que se plantea cómo hacer para reducir en buena parte los cerca de 500 mil millones de pesos que dice que el gobierno, el Estado, hoy gasta respecto de lo que recauda. La idea brillante que tienen, por supuesto, es en principio rajar a 20 mil laburantes del Estado y continuar con alguna serie de ajustes y de transferencias de recursos que terminan beneficiando a los que más tienen y obviamente perjudicando a los que no la tienen. Este es el estado de situación. En el medio, mientras te entretenían con una cantidad de noticias y de información, avanzan con la idea de las reformas laborales y previsionales. Y en este estado de situación y de complejidad nos proponen que terminemos el año. Este es el panorama que tenemos. Carlitos Carcavallo, buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, repudiar la represión que sufrieron los trabajadores en Neuquén el jueves pasado, donde hay una como 10 o 12 compañeros heridos de bala de goma.
Hoy vamos a tratar de hablar con ellos. Está previsto que hablemos con estos compañeros.
Y lo que estabas hablando vos, la OMS es la organización que maneja el comercio del mundo, de los dueños del mundo. En realidad lo que proponen es bajar barreras arancelarias, no al proteccionismo. Por ejemplo, Trump, más allá de la opinión que nos pueda merecer, les parece un loco porque intentó poner restricciones al comercio en Estados Unidos.
Sí.
Que las empresas multinacionales que fabricaban en Estados Unidos fabrican en China. Que es una idea de algunas mentes ilustres de este gobierno, pero de convertirnos como los tigres asiáticos, pero las condiciones no están dadas para que se den ese proceso en este país. Porque primero, carecemos de una amplia población sin trabajo. Es decir, no se puede volcar una cantidad de población que vive semi-esclavo a trabajar como esclavo en las empresas. Ahí viene la ganancia de esas empresas y ahí viene el estallido que, según ellos, de bienestar que tienen Corea del Sur, todo lo que denomina los tigres asiáticos y China también. En realidad nos quieren llevar a eso, pero la fruta del postre es lo que no ve la población todavía o no lo percibe, es la formidable transferencia de recursos. Si a nosotros nos molesta que un tipo en la calle nos saque un revólver y te robe el celular, la zapatilla y la remera, estos tipos nos están choreando a mansalva. Y la frutillita del postre son estas tres leyes que quieren meter Sotomango ahora en las fiestas, que son la reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral.
Bueno, ahí hay que estar atentos, independiente, porque seguimos sin tener claro qué es lo que se están proponiendo modificar, ¿no? Tiran ideas, no se sabe. Para mí es un juego de pícaros donde no están mostrando las cartas y solamente Dios sabe qué es lo que están negociando, pero y por eso hay que estar atentos. Hay un tema relacionado con esto de la OMC. Apareció un personaje, un muchacho de una ONG noruega de ATAC, donde que lo sacaron de un boleo en el orto, ahora parece que se quejó el embajador y lo van a dejar entrar, etcétera, etcétera. Lo curioso es que se quejó el embajador y se quejaron los organizadores del encuentro de la OMC, como diciendo que vengan, que debatan. El problema es que el papelón es que el gobierno argentino no se planteó dejarlo entrar. Por supuesto, tiene facultad de no dejar entrar a un ciudadano de otro país. Ahora lo tiene que tener fundamentado en algo. Los propios de la OMC dijeron, pues que venga. Esta gente de ATAC Noruega hace una consideración que me parecía interesante, que es breve y muy resumida. relacionada a qué es lo que se plantea la OMC, y plantean que se consolida así una tendencia al libre comercio en perjuicio de pequeñas y medianas empresas, en perjuicio de economías regionales, con un armado internacional que tiene como principal pieza a las cadenas mundiales de suministro, donde se concentra el 80% del comercio, y en las que las empresas multinacionales son las que terminan imponiendo las reglas de juego, atacando incluso la soberanía de los estados. Digo, en este párrafo muy concretito y sintético, los muchachos de esta ONG denominada ATTAC plantean cuáles son los objetivos y las consecuencias de las políticas del OMC. Leticia, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes.
Bueno, tenemos toda esta información que hemos tirado, sí. ¿Qué sensación?
Hay una periodista también, ecuatoriana. Hoy venía escuchando.
Tampoco la dejaron entrar.
No la dejaron entrar, pero ella no va a volver. A ella también después le decían que volviera.
Ajá.
Desastre. Yo digo, no dejan entrar a este tipo por lo que dice su ONG, su organización, pero dejan entrar a gente que se roba el país, a Benetton, a Tompkins.
Pero esos son amigos.
Claro, a esos los dejan entrar tranquilos, no tienen ningún problema. Te roban los lagos, los recursos naturales, todo. Y eso, no puedo dejar de pensar el tema este de los números estos, que no son nuevos, pero de la pobreza y de la indigencia, que lo lamentable es que esto persiste. Un territorio tan rico como es el nuestro, extenso y rico en variedad de áreas, ¿no?
Por lo menos no tendría que haber gente que pase hambre.
Por supuesto.
Por lo menos.
Pero además, la cantidad de recursos que tiene, no es solamente en alimentos. Y otra cosa que escuché, que en esto de los acuerdos con la OMC, hasta donde había trascendido, parece que nosotros estábamos en posición de vender frutillas y miel.
Ajá.
Y una de las contrapartes de esto es que tenemos que aceptar que los grandes laboratorios impongan sus medicamentos con sus patentes con exclusividad, de manera que si hubiera alguien que quisiera tener un emprendimiento en salud de fabricar genéricos, no podría hacerlo por X años, lo cual implica que quedas atado a comprarle a estos tipos, digamos.
Ajá, pero le podemos vender frutillas.
Pero le podemos vender que miel, bueno, también uno diría, perdón, ¿no? Si se sigue contaminando todo, ya las
perdón,
abejas.
Pero, perdónenme la expresión y perdónenme usted, licenciada. No podemos ser tan pelotudos. Esto lo vivimos en 1840, cuando los ingleses y franceses pedían la libre navegabilidad de los ríos. Claro. Y, por supuesto, nos ofrecían a nosotros también la libre navegabilidad, por ejemplo, por el Támesis.
Claro,
nosotros no teníamos barco.
No, acá creo que ni siquiera te ofrecen alguna otra prestación en aquellas tierras.
Mientras todo esto ocurre y mientras algunos grupos empresariales, como es el caso de Techint, se plantean que no pueden seguir erogando más dinero en favor de los salarios de los trabajadores, porque dicen estar atravesando un momento de crisis y demás, decide y definió el directorio del grupo Techint hacer una inversión de más de $1,000 millones en una planta en México. Está anunciado ya por el presidente del hermano país del norte, y esto se va a llevar adelante en el estado de Nuevo León. La pretensión es ingresar en operaciones en el segundo semestre de 2020. Digo, tiene derecho, por supuesto, cada uno a poner la guita donde quieran, pero el amigo Roca y la gente que lo secunda en Techint deberían empezar a tener en cuenta que primero hay que resolver la problemática salarial de sus propios trabajadores.
Pero es una empresa
en Argentina. Sí, está bien, pero es una empresa multinacional.
No sé, en Argentina, pero
no, no,
multinacional.
Por cierto, por eso digo, tienen el derecho a hacer lo que se les cante las pelotas. Lo que no pueden es esgrimir una, no deberían esgrimir como excusa no aumentar los salarios en función a que sostienen estar pasando por un momento crítico, y plantearse en otro orden de cosas poner 1,000 millones de mangos en una planta.
Porque eso lo utilizan para sacar más subsidio del gobierno, como hicieron toda su vida como existencia de empresa.
No, será.
Es decir, yo te apuro a vos, que este, tengo que bajar los sueldos, que voy a cerrar la planta, y vos, gobierno, decís... No, por eso, en la calle, es un quilombo. Bueno.
Por eso, la idea, precisamente, la idea es ir planteándonos todas las contradicciones y todas las situaciones realmente desopilantes con argumentos insólitos que plantean sectores empresariales que por otro lado tuvieron una hermosa relación con el gobierno anterior y que continúan con la misma relación con este gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una resolución judicial que acaba de salir que beneficia a los trabajadores, condena a la firma Claro a pagar 1.700 millones de mangos al gremio telefónico y los beneficia a los trabajadores de Claro porque los reencuadra en el marco del convenio telefónico. Y mientras ocurrían todas estas situaciones de definición legal, en la Casa de Gobierno se reunieron con las autoridades de Claro y, por supuesto, la gente de Claro planteó que si salía esta resolución hay 500 millones de dólares de una inversión que tenían prevista que definen no hacerla. Digo, esos son los niveles de vínculos que proponen desde el Estado Nacional con los dueños de estos grandes capitales y de estas grandes empresas que han venido. Javier Rivera, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches.
Hay un tema que sabemos que te preocupa también, como nos preocupa a todos, que tiene que ver con esta cuestión relacionada con el camino que le van abriendo a todos estos tipos para que se lleven toda la tarasca del país. ¿Qué sensación te queda, Javier?
Y es un poco de lo que venimos hablando en casi todos los programas, ¿no? Que son pocos los que manejan la torta y, bueno, hoy estamos escuchando unos tremendos números de pobreza, desigualdad, de crecimiento de gente es totalmente excluida. Así que, nada, me aterroriza en realidad, porque, nada, hoy un poco puse en broma en las redes sociales, pero la gente que se está juntando hoy en acá donde cerraron todo Puerto Madero es para ver cómo explotan a nuestros hijos y nuestras hijas el día de mañana. Uh-huh. Y la verdad que nadie haga nada sobre todo esto que está pasando es indignante.
Está con nosotros después de un tiempo que no había podido venir y vuelve acá al programa y además va a formar parte del equipo el año próximo, Nahuel Fadail. ¿Qué haces, Nahuel? ¿Cómo andás?
Buenas tardes.
Habla al fuerte al lado del micrófono.
Todo en general, esto de la OMC, siempre nos bombardean con números, con todos, pero, o sea, son números favorables ¿para quién? Nunca fueron favorables para nosotros. Uh-huh. Después lo que decía Leti, el tema de la miel, con el tema de las minerías, todo, hay un 30% menos de, se redujo el nivel de abejas.
Ajá.
O sea, y se está dañando todo el ecosistema.
Ajá.
En general, o sea, se viene nos perjudicamos nosotros los trabajadores y a la vez también se está perjudicando el ecosistema mismo con uh-huh. todo esto, lo que es las grandes empresas, las grandes empresas multinacionales en general.
Bueno, esta es la situación que nos dejan. Por último, antes de arrancar ya con las entrevistas, teníamos previsto hablar con los muchachos de MAM, que, como decía Carlitos cuando arrancó el programa, lo fajaron hace unos días. Tenemos previsto hablar con gente de la Asociación Judicial Bonaerense, tenemos previsto hablar con compañeros que están en conflicto, que son trabajadores de la red esta llamada o conocida como Almacén de Pizzas. Tenemos también previsto hablar con Sonia Núñez, es una docente. Esto es en relación al intentona o al proyecto del cierre de los institutos de formación docente. Pero el tema final tiene que ver, y algo habíamos dejado planteado en el programa anterior, Sabino, que hoy no está y está descansando en Córdoba, lo había tirado como como idea y como concepto lo que viene sucediendo con el avance de la utilización del glifosato y todas esas porquerías que, digamos que el emblema de producción de eso es esta firma Monsanto, pero cómo se avanza y cómo se avanza con la complicidad de todos los sectores de la clase política nacional, provincial y municipales. La gravedad de esto ya empieza a cruzar los niveles de lo, no de lo, ni siquiera de lo aceptable, sino de, empieza a cruzar los niveles de lo que los ciudadanos de un país deberían estar en condiciones de aceptar. Hace un tiempo aquí en nuestra casa proyectamos un documental relacionado precisamente con las consecuencias que traía la utilización de los agrotóxicos. Hay una investigación hecha por un investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Berseñasi, que plantea que desde el año 2010 en la región pampeana tomaron 32 localidades y relevaron a 110.000 personas. En estas localidades donde precisamente se aplicó este modelo productivo con transgénicos y a base de agrotóxicos, lo que ha generado es un aumento inmenso en los casos de cáncer, en los casos de hipotiroidismo y de abortos espontáneos. Esto es lo que nos viene sucediendo en nuestro país y mientras avanzan y logran que los consejos deliberantes de las localidades donde más se lleva adelante la utilización de estas porquerías se sigan posponiendo medidas para la prohibición, hoy nos enteramos que a partir de una resolución publicada este lunes en el boletín oficial, el gobierno habilita la siembra y comercialización de la primer variedad de una porquería denominada cártamo transgénico. Estuvimos hablando con un muchacho, un compañero, un periodista que además ha venido alguna que otra vez al programa y a dar una charla en nuestra casa. Nos referimos a Patricio Leisei, quien nos comentaba que esto es un cultivo modificado genéticamente para expresar quimosina, que es una enzima presente sobre todo en el estómago de los bovinos. Este insumo tiene utilización en la industria láctea, por ejemplo en la elaboración de yogures y quesos. Esta porquería es obra de una firma llamada Indear, que la analiza como el laboratorio de experimentación de Monsanto Argentina, y por supuesto con financiación estatal desde el año 2012 a través del CONICET. Así que lo que vienen logrando es utilizar la guita de nuestro pueblo, por ejemplo, para ponerla en investigaciones de estas características que tienen como conclusión la invención de estas cosas realmente demoníacas, que lo único que generan es continuar con este modelo de envenenamiento de nuestro pueblo.
La permanencia de Varaniago al frente del CONICET, clarito.
La permanencia de Varaniago, probablemente. La verdad que es siniestro todo esto que está pasando. Vamos a poner un descansito acá. Vamos a volver en unos minutos, ya tratando de hablar con algunos compañeros. No sin antes hacer una mención relacionada con los compañeros de EITAR, que es una metalúrgica de la zona de Quilmes, más concretamente de Bernal Oeste, donde hace unos meses despidieron a 70 trabajadores. Ahora a los trabajadores restantes les han abonado solamente la mitad del salario de noviembre. Está picando qué es lo que va a pasar con el salario a finales de este mes y con el aguinaldo, así que nuestra solidaridad con los compañeros. Nos mandaron un mensajito. Nos vamos al primero de los temas, volvemos en un ratito.
fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta Stavinsky, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, campanache problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, todo está fuera de la ley.
Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
Bueno, y no tuvimos que esperar demasiado. No solamente nos devaluó la amiga Cristina Fernández, sino que nos dejó en bandeja para que nos siguiera liquidando este personaje que tenemos que padecer en la presidencia de la nación. Y el problema no son solamente las medidas económicas, sino también que como consecuencia de estas medidas económicas que generan despido, que generan saqueos de las economías regionales y demás, ante la queja o el reclamo de los trabajadores, la única respuesta posible parece ser los bastonazos, los balazos y la represión con todo lo que tienen a mano. Esto les ha ocurrido a los compañeros que laburan en la maderera MAM de Neuquén. Por eso nos hemos comunicado nuevamente con Franco Vergara, uno de los trabajadores, del delegado de los compañeros que laburan en MAM, para que nos cuente qué pasó en esta empresa donde, tras el despido de los 97 trabajadores y el vaciamiento o el intento de vaciamiento de la patronal, ante el reclamo precisamente de los laburantes, se los recibieron a balazo limpio. Franco, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? José te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, José?
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, Franco. Sabemos que pasaron un momento, o que vienen pasando una serie de momentos de mierda. Primero quedarse sin trabajo, el vaciamiento de la planta, y ahora encima que los recibieron a balazos. ¿Por qué no nos contás qué pasó?
Sí, la verdad fue que justo el día viernes 8, nosotros, como venimos haciendo distintos eventos para poder mantenernos, ya llevamos más de 5 meses ahí en... desde que nos dejaron en la calle, y justo teníamos un bingo y habíamos decidido dejar una guardia mínima para poder abocarnos todos al evento y y para que salga bien y garantizar de que salga bien.
Ajá.
Es con eso que, por eso que recibo una llamada de una fábrica que está enfrente de la maderera, que es una fábrica recuperada que se llama Cerámica Neuquén, donde me avisan de que había llegado la policía y estaban desalojando a los compañeros y se los estaban llevando detenidos. Yo vivo muy cerca de la empresa, así que fui uno de los primeros en llegar, y cuando llego me encuentro con el panorama de que está lleno, pero lleno de policías, de los servicios especiales, creo que se llama la Huespo, se llaman acá en la provincia.
Ajá.
Y bueno, cuando nos empiezan a llegar todos los otros compañeros, la gente que estaba trabajando ese día viernes en la fábrica, recordemos que era un viernes feriado también, en la fábrica, en las dos cerámicas que están enfrente, salieron de la fábrica y fueron hasta donde estábamos nosotros en la maderera. Llegó la abogada de Natalia, que es la abogada nuestra de los trabajadores que estamos en este conflicto. Preguntábamos dónde estaban nuestros compañeros, dónde se lo habían llevado, no nos decían. Queríamos hablar con el que estaba a cargo del operativo, no, tampoco nos decían nada, y fue en ese momento que también llega el diputado provincial Raúl Godoy. Y bueno, también pedía lo mismo, pedía para saber dónde estaban nuestros compañeros, dónde se lo habían llevado, quién era el que estaba a cargo del operativo. Y en un momento él está retirando a una compañera porque nos estaban empujando con los escudos, está retirando a una compañera y le disparan por la espalda y le destrozan prácticamente el tobillo. Y bueno, ahí ya empezaron a disparar para todos lados. Varios compañeros madereros recibimos las balas de goma, yo recibí en las dos piernas, un compañero recibió en la espalda, otro en la mano, varios en la cara, no solamente los madereros, sino que se habían acercado maestros, se habían acercado trabajadores de salud, y también recibieron el mismo trato, digamos. Y esto duró hasta las 9 de la mañana, de las 7 hasta las 9 de la mañana, donde se había juntado tanta gente ya que nosotros decidimos cortar la ruta en ese momento. Estamos enfrente de una ruta provincial y nos fuimos a una empresa que está enfrente, que es Sanón, una empresa recuperada, a hacer nosotros, los trabajadores de la maderera, una asamblea. Y ahí resolvimos una movilización para el día lunes y hacer un acampe fuera de la fábrica.
Franco, digamos, ¿cuál es la respuesta, si es que dio alguna, el gobierno provincial, en este caso el gobernador Omar Gutiérrez, si manifestó algo?
Nada.
Y segundo,
nada, absolutamente nada. Nosotros tuvimos la oportunidad día domingo, acá donde se hizo el cambio del Consejo Deliberante, el cambio de concejales.
Ajá.
Tuvimos la oportunidad de acercarnos porque sabíamos que iba a estar el gobernador y que iba a estar los ministros, y estaban haciéndole una nota al vicegobernador, al señor Figueroa, y estaba hablando justo de que los problemas se resuelven con diálogo. Me acerco y le pregunto, hace 5 meses nosotros los madereros estamos pidiendo una mesa de negociación, un diálogo con el gobierno y con la empresa, y la única respuesta que tuvimos fueron balas y gases lacrimógenos. Él no me contesta, una periodista le vuelve a preguntar por el problema de la maderera MAM, y él dice, ese tema no voy a hablar, y se retira. Esa es la respuesta que tuvimos de parte del gobierno. Después de 5 meses de ir a tocar todas las puertas donde nos dijeron, tienen que ir a ver a esta persona, vayan a ver al ministro de producción, vayan a ver al ministro de turismo, vayan a ver fuimos a todos. No, desde el momento que nos sacaron de la subsecretaría de trabajo y nos mandaron a la fiscalía, nos decían, hay que mediar en fiscalía, después hay que hablar con el ministro Brillo, que es de producción, hablamos con los secretarios, pero nunca nos atendió, nunca nos atendió el ministro Brillo ni nadie.
Franco, la última vez que habíamos hablado con ustedes, estaban en una, o por lo menos el estado de situación era, por supuesto, mucho más calmo, pero avizoraban la posibilidad de recomponer el laburo adentro de la fábrica, e incluso estaban discutiendo la posibilidad de reincorporar a los trabajadores y demás. ¿Qué pasó en el medio que determinó que algún juez irresponsable definiera el desalojo por la fuerza pública y que además lo hicieron de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó en el medio?
La empresa, en un momento cuando estábamos en esa negociación, la empresa se retira de la mesa de negociación, que era en fiscalía, y decide retirar el expediente de la mesa de negociación de fiscalía y no sentarse más con nosotros. Uh-huh. Sí se sentó con el gobierno. Con el gobierno se reunió varias veces, pero el gobierno con nosotros no se reunió, ni la empresa con nosotros. Lo que resolvieron entre la empresa y el gobierno fue que iban a dar las indemnizaciones, uh-huh, iban a pagar indemnizaciones, un 70% de las indemnizaciones y en cuotas, cosa que el sindicato también avaló y estaba en ese trámite cuando viene una denuncia por usurpación, nos hacen formulación de cargos, se nos formulan los cargos, empezamos a ser investigados, el fiscal de la causa era el señor Jara, y lo que dice es que no va a haber desalojo porque primero se van a hacer los 4 meses de investigación. Para que se venza el plazo de esos 4 meses, se vencía recién en febrero. Y bueno, ni siquiera cumplieron con la palabra que dieron los fiscales de no avanzar sobre el desalojo en la empresa hasta no terminar la investigación. Sí. Así que la verdad que ya no sabemos a quién reclamar. Por suerte, nosotros la movilización que decidimos el día lunes, perdón, sí, sí, la movilización que decidimos el día lunes fue acatada por muchos trabajadores, nos vinieron a acompañar y la CTA de inmediato llamó al paro. Hacía unos pocos días ya habían sacado a balazos también una protesta de enfermeros y doctores en la salud acá en Neuquén, y se sumó el reclamo y el repudio a la represión.
Claro. Franco, por último, sabemos que el saldo que ha quedado lamentablemente es todo en contra de los intereses de ustedes. Se han quedado sin laburo, la fábrica cerrada, la persiana cerrada, los reprimieron, quedaron algunos laburantes heridos y demás. Independientemente de la movilización que se plantearon, independientemente de toda la difusión que estamos entre todos tratando de darle para que se conozca lo que ha pasado, ¿tienen alguna instancia de diálogo con algún sector del gobierno o algún sector empresarial para ver si hay algún, incluyendo también al sindicato, a ver si hay alguna posibilidad de recomponer esto, o quedó solamente limitado a la pelea callejera, a la movilización y a la denuncia?
No. Sí, hace muy poco, hace escasa media hora, me acaba de llamar Natalia Ormazaba, que es la abogada nuestra. Ajá. Y me dijo que la han llamado de fiscalía para mañana al mediodía tener una reunión con la empresa, con el gobierno y el sindicato y nosotros.
Bueno.
Recién, después de la represión, después de todo lo que pasó, después de los 5 meses que nosotros hemos estado ahí en los portones, al principio pasando frío, ahora muriéndonos de calor, recién nos dan una mesa para dialogar todas las partes. creemos que esto es responsabilidad obviamente del gobierno, que se ha puesto en consonancia con el gobierno nacional, y nosotros siempre dijimos que los trabajadores estamos pidiendo trabajo, no se puede reprimir a gente que está pidiendo volver a trabajar. Uh-huh. Es lo que nosotros hemos tratado de explicar hasta el hartazgo. No se puede reprimir a gente que está pidiendo llevar un plato de comida a su casa. Claro. No se entiende.
Franco, esperamos que mañana, aunque se, la verdad que es una hija de putés, ¿no? Como vos decís, que te tengan 5 meses cobrando o sin cobrar, que con la amenaza con la amenaza de vaciar la fábrica, luego la promesa de volver, en el medio lo judicializan, lo salen a fajar y ahora lo llaman a dialogar. De cualquier manera, más allá de esa turrada que les hacen, ojalá, esperamos que mañana puedan dar algún paso que de alguna manera genere alguna expectativa para la posibilidad de recuperar el laburo para las 97 familias que hoy están dependiendo de esto. Ojalá que pueda salir adelante. Si te parece, la próxima semana los volvemos a llamar a ver si hay alguna novedad y podemos terminar el año con alguna buena noticia para estas 97 familias.
Por lo menos sí es lo que esperamos nosotros también, y a nosotros también nos sirve mucho que este conflicto se pueda difundir, porque ya con la represión del día viernes ya creemos que superó todo. Así que sí, estamos a disposición también cuando nos quieran llamar y poder comentar cómo va el conflicto, y también esperamos que ojalá mañana se pueda abrir una puerta para solucionar este problema.
Ojalá sea así. Nosotros nos comprometemos a seguir difundiendo y haciendo conocer lo que pasó en MAM, y ojalá que podamos también difundir dentro de unos días alguna buena noticia y que los 97 ojalá laburantes puedan terminar el año con la certeza, con la esperanza de volver pronto al laburo. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la comunicación.
Dale, gracias a usted.
Fue Franco Vergara, delegado de los trabajadores de MAM de Neuquén, contándonos lo que ha pasado en estos días de despidos y de represión. Volvemos en un ratito.
Dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cuti de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un flor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Magdalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Bueno, en el Día Nacional del Tango escuchábamos primero a Enrique Santos Discépolo, escuchábamos el tango de Enrique Santos Discépolo Cambalache, después escuchamos Se dice de mí de Tita Merelo, insisto, en el Día Nacional del Tango, y decíamos que escuchábamos a tres personajes, porque acabamos de escuchar un separador donde habla una sanatera importante de la política argentina, nos referimos a Elisa Carrió. Hace un ratito entrevistamos a los trabajadores de MAM de Neuquén, que nos contaban no solamente esta política empresarial de cerrar y dejar a los laburantes en la calle, sino luego articularlo esto con el gobierno provincial para que directamente los desalojaran y utilizara la policía para que los terminara de sacar a la calle directamente a palazo y a balazo limpio. Y esto se va reiterando, esta actitud se va reiterando en distintas provincias y ante distintas situaciones. Sin llegar a pasar a mayores todavía, y esperemos que así no ocurra, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza también con algunas medidas, por lo menos muy cuestionables, que tienen que ver con, en este caso, avanzar en el cierre de las instituciones de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 21 institutos, entre los que hay instituto de formación superior, 29, perdón, artísticos, etcétera, y reemplazar esto por la llamada universidad docente. Y esto lo hacen sin ningún tipo de diálogo y avanzando como es la característica de esta gente. Además de, y por supuesto esto genera resistencia entre los laburantes, porque no solamente se pone en riesgo una cantidad de fuentes laborales, sino que se ponen en riesgo las incumbencias retroactivas de los títulos otorgados por estos institutos, se pone en riesgo también los contenidos de los planes de formación, de los planes de estudio de cada una de estas instituciones. Es decir, se pone en definitiva en cuestionamiento una metodología de formación de educadores en la Ciudad de Buenos Aires, y para eso queríamos hablar con algún compañero, algún laburante que nos pueda explicar con mayor detalle qué es lo que está pasando y por qué están peleando los trabajadores. Por eso nos hemos conectado con Sonia Núñez. Sonia es profesora y consejera del Normal 7. Sonia, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sabemos que hay esta decisión, o por lo menos esta avanzada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reemplazar o cerrar directamente los 29 institutos de formación y reemplazarlo eso por una suerte de instituto universitario o carrera universitaria que pondría en riesgo unas cuantas cosas, entre sí. ellas lo que planteábamos, ¿no? El tema de sí. la cantidad de trabajadores docentes que hoy laburan en estos institutos. ¿Por qué no nos contás un poquito?
Sí, recordame tu nombre.
José.
José. Sí, mira, creo que hiciste una buena síntesis al principio cuando estabas comentando recién de, bueno, la situación que estamos viviendo las instituciones de formación docente. Es cierto, somos 29 en total, 8 son artística y 21 son de formación docente en general, digamos, no solo artísticas. Y así que esa síntesis está bien hecha. Bueno, como contaste, digamos, el día 22 nos amanecimos todos con la noticia por medio de los medios de comunicación de la creación de esta universidad.
Ajá.
La verdad es que los argumentos que el gobierno está dando y que dio y que empezaron a aparecer por los medios y después en algunos que otros borradores no son, la verdad es que no se sustentan en ningún tipo de evidencia empírica, digamos, no tienen sustento, digamos, que los hagan valer para justamente destruir 29 instituciones de formación que tienen una larga trayectoria en la ciudad. En el caso de las escuelas normales, algunas tienen más de 140 años de tradición en la formación.
Uh-huh.
Con un valor y con un modo de producir un conocimiento sobre lo que es formar docentes, que es particular y que es propio de esta forma de enseñar y de modelar y de formar maestras y maestros, profesoras y profesores, que es distinto al de la universidad.
Ajá.
Así que ahí hay un primer punto donde el argumento se cae. Por eso te decía, no se sustenta.
Sí.
Después, bueno, sí, claramente aparece toda la cuestión que uno lo ve como una manera de, no solo borrar de un plumazo toda una historia de formación, sino también como la posibilidad de hacer un gran ajuste.
Claro.
¿No? De hacer un gran ajuste creando, bueno, en una única institución, también, una institución que además pueda responderle a los fines y a los intereses del gobierno, desde lo que sería un posible, digamos, órgano institucional como sería un consejo superior.
Uh-huh.
Y destruyendo 29 consejos directivos que funcionan actualmente en la ciudad, ¿no?
Claro, a ver, tengo una interrupción ahí. Concedamos, por un segundo, ¿no? Concedamos que no tienen intencionalidad de modificar ni la currícula ni la forma de formación, valga la redundancia, sí. de los profesionales, sí. de los futuros profesores. A mí lo que se me... Digo, después si entremos en ese
claro,
tema.
Si no tienen,
pero claro. Hay un tema que me parece que es central y que supongo yo que tiene que ver con la pelea que están llevando adelante ustedes. Ahí hay, en 29 institutos de formación, ahí hay trabajadores de todo tipo, de toda índole, con antigüedad, con una profesión llevada y modelada a su vez durante años.
Sí. Hay trabajadores docentes, no docentes, los docentes, digamos, todos por cargos, en general, digamos, todos accedemos por concursos, por selección de antecedentes, digamos, con un jurado.
Por eso, la pregunta va a esto, ¿en el gobierno manifiesta qué es lo que va a hacer con toda esta diversidad de trabajadores que además tienen seguramente en muchos casos una experiencia y una antigüedad a la que se les debe responder y la que se les debe reconocer salarialmente? ¿Se hace cargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué va a pasar?
Yo lo que te puedo decir es lo que sabemos hasta ahora, que no es más que lo que saben ustedes y muchos de los vecinos, digamos, por los medios de comunicación. En el proyecto de ley tiene 15 artículos que no dice mucho más, aunque algunas cosas sí, digamos, en relación a, bueno, cómo se creó una universidad y cómo sería. Pero no dice nada, ¿no? Sustancialmente de cómo sería, qué pasaría con los trabajadores. Todo, más que las cuestiones aisladas que salieron así como de promesa en los periódicos y demás, o en las reuniones que hemos tenido, donde tampoco se ha hablado en profundidad, porque hemos decidido nosotros no hablar del proyecto, justamente porque no queremos darle entidad, sino lo que estamos diciendo es retiren el proyecto de la legislatura, porque este no, o sea, no puede ser un proyecto, digamos, que salga a discutir, que se presente a la legislatura para discutir, si no fue previamente consensuado. Digamos, no se trata de un proyecto que nació y que contempló las voces de los actores de la comunidad educativa, docentes, estudiantes.
Esto con ustedes no lo han trabajado en ningún momento.
De ninguna manera. Uh-huh. En ningún momento venimos sosteniendo mesas de diálogos, digamos, en distintas instancias, los coordinadores de los campos, los regentes han sido convocados por la dirección de formación docente, digamos, a trabajar cuestiones puntuales para hacer modificaciones sobre los planes. Te recuerdo que los planes con los que estamos trabajando no tienen dos cortes todavía. Ajá. O sea, el plan es del año 2009, digamos, que extendió la carrera 4 años de duración, digamos. O se hizo un ajuste en 2015, con lo cual todavía no tenemos una segunda corte completa, ¿sí? Tenemos un montón de problemáticas que venimos planteando este gobierno acerca de, bueno, cómo hacer, son las cuestiones sobre las que venimos trabajando, cómo hacer para que los estudiantes puedan recibirse en tiempo y forma, digamos, con las dificultades que esto plantea, digamos. Los chicos trabajan, digamos, los chicos y las chicas, los estudiantes trabajan y, digamos, es una carrera que tiene, que demanda no solamente el tiempo de cursado, sino un tiempo extra para hacer las prácticas, y que son prácticas que se inician prácticamente ya a partir del segundo año de cursada. Entonces, no es una carrera como cualquier otra, digamos. A lo sumo podrán trabajar 4 horas y después disponer el tiempo para poder cursar y hacer las prácticas. Entonces, bueno, hemos venido trabajando en distintos frentes con, bueno, planteando la cuestión de la necesidad de una beca para poder estudiar. Es decir, que si no hay docentes en la ciudad es porque las políticas del gobierno no han respondido a esta necesidad, claramente. Ajá. Y porque hace 10 años que están y hace 10 años que vienen desinvirtiendo en educación, digamos, es cuestión de ir y mirar los presupuestos, el presupuesto y ver qué pasa en educación y cómo se fue achicando año a año.
Sonia, una pregunta relacionada con esto que me decís. Se me ocurre, porque no hace mucho hablábamos con trabajadores de la salud y ellos lo que nos contaban, y le encuentro algún punto de coincidencia, es que la decisión de los gobiernos de desinvertir, de desfinanciar el sistema de salud, sí, determina que los profesionales de la salud pegan el salto y se van de la salud pública a la privada, porque naturalmente ahí consiguen mejores salarios, consiguen mejores condiciones de trabajo y demás. Cuando vos decís que no hay o faltan docentes en la ciudad, ¿vos también ves o visualizás que hay un corrimiento similar de los trabajadores de la educación, pegan el salto hacia los modelos de educación privada porque quizás les ofrezcan mejores condiciones de trabajo o mejores condiciones salariales, o todavía ese fenómeno no se instaló dentro del sistema educativo?
Mira, yo voy a tirarte mis ideas en relación con lo que me estás planteando, digamos, no me parece que sea, digamos, el mismo actor, digamos, en juego, digamos, que pase lo mismo. Ajá. Que pasa con esto que me describís entre los profesionales de salud. Digamos, igual siempre es un nicho y una capacidad que puede absorber también el sector privado. Pero de todos modos, no me parece que los docentes que trabajamos en el sistema público, porque la verdad es que muchos es por una cuestión de elección, nos vayamos nos quedamos sin trabajo y nos vayamos corriendo a buscar. O sea, por eso te digo, acá el núcleo de la cuestión no es solamente la cuestión de que nos vamos a quedar sin trabajo. Es un tema muy importante, ¿sí? Uh-huh. Es muy importante y lo quiero dejar claro. Pero no es lo único que estamos saliendo a defender. Y eso también me parece importante dejarlo en claro. No es lo único que los docentes estamos saliendo a defender. No es solamente los puestos de trabajo. Por supuesto que corresponde. Pero no es solamente eso, sino es un saber y es un modo de formar docentes que, bueno, que sí venimos trabajando, venimos revisando, venimos mejorando, y lo venimos haciendo a pulmón porque no contamos con los recursos y con las condiciones materiales necesarias para poder llevarlo a cabo.
Sonia, por último, esto que vos me planteás lo relaciono con ese concepto que hay siempre vinculado a que el modelo educativo es el que forma profesionales de acuerdo al modelo de país. Ahora hay un modelo de país donde hay una tendencia económica y de precisamente de recomposición de un modelo económico que excluye mayorías. ¿Pensás que atrás de esta intencionalidad de cierre de los 29 institutos y el reemplazo por esta supuesta universidad que concentraría o reemplazaría estos 29 institutos, atrás de eso traiga además la idea de formar docentes precisamente para implementar un sistema educativo en miras de un modelo económico distinto, es decir, un modelo económico como el que se está planteando en estos momentos?
Mira, yo creo que claramente el gobierno está tratando de llevar a cabo, de completar una reforma que tuvo sus inicios en los 90. Ajá. O sea, esta me parece que es, bueno, es venir a terminar ese proceso, a completarlo, lo que quedó pendiente, uh-huh. lo que el 2001, ¿no?, puso como en el aire, digamos, con un estallido. Bueno, después se paró, después tuvimos, otros 10 años de gestión, 12 años, digamos, que fue distinta para mirar, cómo miraba por lo menos la formación docente, y ahora vuelven hacia atrás. Estamos, la verdad, es que dando pasos hacia atrás enormemente. La verdad es que a grandes saltos estamos yendo para atrás en ese aspecto. Y yo creo que sí, que siguen mandatos de los organismos internacionales, uh-huh. Directivas de, bueno, no solo en términos de ajuste, sino también en términos de formación, en términos de los sujetos que hay que formar. Así que sí, creo que sí.
Finalmente, ¿tenés alguna, alguna idea o información referida a si van a llevar adelante, más allá de, obviamente, el gobierno va a ir con los tapones de punta para sacar esta normativa, los gremios docentes y en la comunidad educativa en general, se están planteando alguna medida o todavía todo esto es demasiado verde y no se ha podido avanzar en alguna coordinación?
Vos estás al tanto que el jueves pasado hicimos un acto en la legislatura donde leímos un pronunciamiento y votamos algunas mociones. Ajá. Digamos, hicimos un acto donde estaban todos los rectores en a través del CEGE, que es el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, donde se nuclean todos los rectores de las 21 instituciones de formación docente, más las artísticas que se han sumado en estos días.
Sí.
Y todos los consejeros docentes y estudiantiles presentes allí. Digamos, hicimos una sesión de un consejo directivo ampliado, digamos, en forma simbólica. Ajá. Y ahí, bueno, lo que presentamos, metimos a la legislatura, fue, bueno, presentar ese pronunciamiento de rechazo, y entre las mociones una es pedir no solamente que retiren el proyecto, pedimos también, exigimos conversar con la ministra, que nos reciba a todos los docentes y estudiantes en una reunión para conversar y también pedimos además una reunión con los legisladores. La verdad es que, bueno, estamos entrando en una etapa que sabes que es difícil. Uh-huh. Diciembre, ¿no? Cerca de las fiestas, estamos atentos igual, pero bueno, porque, bueno, también temíamos que si esto se pudiera tratar sobre tablas o no, entre gallos y medianoche. La verdad es que todo siempre puede pasar, nos puede sorprender. Estamos activos y estamos atentos, estamos trabajando, estamos en contacto permanente todos los consejeros, también hay comisiones de trabajo, bueno, los estudiantes también se están reuniendo en asambleas estudiantiles, también hay asambleas interclaustros, bueno, o sea, hay distintas maneras donde estamos todo el tiempo pensando y discutiendo y debatiendo cómo seguir enfrentando esto. La realidad es que, bueno, hay que esperar qué pasa. Esperamos todavía la respuesta de los legisladores también a nuestro pedido y bueno, sabemos que si logramos atravesar diciembre, bueno, el inicio del ciclo lectivo no va a ser fácil.
Esperemos que no les den un regalito navideño como suele hacer esta gente, y como bien vos decías, entre gallos y medianoches no sancionan esta legislación esta normativa, no sé cómo llamarlo, no tomen esta decisión de generar el cierre de los 29 institutos y de la creación de esta universidad, por lo menos sin que tenga esto el consenso de los trabajadores y de toda la comunidad educativa. Te agradecemos la comunicación y en cuanto haya alguna novedad al respecto, te pedimos que si podés nos mantengas informados, no solamente para difundir, sino para volver a hablar contigo o con otros compañeros para poder hacer un seguimiento y un acompañamiento en la denuncia que hacen los trabajadores de la educación de esta intención que tienen. Te mandamos un abrazo grande.
Dale, te agradezco mucho y bueno, gracias por la discusión.
No, por favor. Fue Sonia Núñez, una compañera que trabaja en el normal número 7 y que bueno, que nos estuvo ilustrando y contando sobre esta intencionalidad del gobierno de cerrar los 29 institutos de formación docente de la ciudad. Volvemos en un ratito.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. como un pájaro sin luz.
¡Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira!
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos en esta...
Bueno, mientras seguimos escuchando un tango tras otro en el Día Nacional del Tango y mientras también despedimos a nuestro compañero Carlos Carcavalo, que como es el Día Nacional del Tango, se va a una milonga, está con una señorita aquí afuera que lo está esperando, muy bonita por cierto, un abrazo Carlitos. Señora, me aclara Carlos que en breve promete irse a Irlanda, un pueblo que acabamos de descubrir que tiene propiedades termales interesantes. Le mandamos un saludo a Jerónimo Main, que es nuestro compañero de radio, que hoy está en Rojas, nos acaba de mandar una foto donde se lo ve en la pileta, en la piscina, muy contento, en este caso rodeado de señoritos. No sabemos cuál es la razón, pero igual festejamos y celebramos que esté descansando, así que un abrazo para Jerónimo también. Tenemos previsto contactarnos con algunos compañeros. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Ahí hay una cantidad de despidos. Está la certeza de que van a despedir a casi 700 trabajadores. Vamos a intentar hablar con los compañeros, al igual que los trabajadores de Almacén de Pizzas, esta franquicia que se ha extendido por todos los barrios de al menos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en algunas de esas franquicias están dejando a los laburantes sin cobrar, los están poniendo contra las cuerdas, se han organizado y bueno, vamos a volver con ellos en un ratito para que nos cuenten lo que está sucediendo. Mientras tanto, como hemos hecho en todos los programas desde hace 3 años en que arrancó Quiero Retruco, nuestra pretensión es también tener un espacio al que hemos denominado Memoria de los Trabajadores, para que recuerde algún episodio o algún compañero que haya sido parte de esta gesta enorme que vienen llevando adelante los trabajadores en nuestro país, en búsqueda de la justicia social, en búsqueda de la independencia económica y de la soberanía política, esas tres banderas fundamentales que siempre han tenido los trabajadores de nuestro país. Trabajadores héroes, muchos de ellos olvidados, y que desde este humilde espacio pretendemos volver a recordar para que se sepa que han existido y que han formado parte, insistimos, de esta gloriosa historia de lucha del movimiento obrero argentino. Hoy nos toca recordar a un trabajador en este caso cordobés, trabajador de Luz y Fuerza, y nos referimos a Tomás Ditofino, secuestrado y desaparecido por la dictadura militar. Hoy no está grabado el audio, así que va en voz de Leticia Campanella la historia de este compañero que merece ser recordado.
Tomás Ditofino nació en Córdoba el 10 de abril de 1939. Ex estudiante de Ciencias Económicas, secretario adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, amigo y colaborador directo en el gremio de Agustín Tosco. Participante en la resistencia peronista y el cordobazo. Encuadrado en el peronismo combativo y revolucionario. Integrante de la Coordinadora de Gremios en Lucha contra el Gobierno entreguista de Isabel Martínez. Fue parte de la conducción de la dirección sindical en la resistencia. Secuestrado o desaparecido el 30 de noviembre de 1976 a la salida de su trabajo en la empresa provincial de energía cordobesa cuando estaba al frente de una huelga de los obreros de Luz y Fuerza. Fue visto en La Perla, campo de concentración dependiente del tercer cuerpo de ejército, antes de su asesinato. Siempre se negó a esconderse o refugiarse. Me quedo con los compañeros porque ese es mi lugar, dijo. Tomás era uno de los presos más grandes de La Perla. Tenía 37 años cuando fue secuestrado el 30 de noviembre de 1976. Fue el dirigente que sucedió a Agustín Tosco en la resistencia al frente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Por su rol protagónico en El Cordobazo, había pasado un tiempo detenido en Rawson. Para el carnaval de 1977 fue fusilado en inmediaciones de La Perla junto con otras dos detenidas. Según testimonios de los sobrevivientes, Luciano Benjamín Menéndez presenció la ejecución. Tomás fue secuestrado cuando salía de su trabajo, la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, EPEC, en pleno centro de la ciudad. Ese día había cobrado su salario y lo llevaba en el bolsillo, según explicó la abogada de su familia años después. Por las pruebas aportadas en el juicio, se inició una investigación para determinar el rol de EPEC en la desaparición de sus empleados. Ditofino era un hombre de peso para los militares al mando de Luciano Benjamín Menéndez. En las fotos del velorio de Tosco está marcado con un círculo. Todos los oficiales querían estar en su interrogatorio. Sin embargo, en el juicio también quedó demostrado que el interés por eliminar a la resistencia sindical no era solo de los cuadros militares. En su declaración, Silvia Ditofino, hija de Tomás, exhibió una carta escrita por Menéndez en la que define a José Luis Palazzo, gerente de EPEC, como un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la empresa de energía de Córdoba. Allí en EPEC desactivó y desplazó a los continuadores de Agustín Tosco, escribió el jefe del tercer cuerpo de ejército. Tomás Ditofino había ingresado a EPEC a los 14 años y durante el Cordobazo tuvo un rol protagónico junto a Agustín Tosco. En su sindicato fue tribunal paritario, subsecretario administrativo, secretario gremial y secretario adjunto, y tras la muerte de Tosco asumió la resistencia con el sindicato intervenido a fines de 1975. En aquel entonces muchos decidieron abandonar el país, él no. Si el Tosco estuviera vivo, seguiría resistiendo, decía. Se quedó en Córdoba y siguió haciendo su trabajo, hasta ese mediodía del 30 de noviembre, cuando una brigada del denominado Grupo de Operaciones Especiales, o P3, del Batallón de Inteligencia 141, lo trasladó a los golpes hasta La Perla. En el espacio para la memoria que funciona en La Perla, hay un ajedrez, cuyas piezas están construidas con miga de pan. Las negras están pintadas con lapicera. Las usaban Ditofino y Héctor Kunzmann para jugar en el campo de concentración. Bonchi era el sobrenombre que Kunzmann le puso a su amigo por la historieta Boogie el Aceitoso. Originariamente fue nuestra manera de comunicarnos y para ello ni la venda fue un impedimento. Él en su colchoneta, con su tablero de papel dibujado a mano y sus piezas de miga de pan, cuyo autor ignoré siempre, y yo en la mía, con idénticos utensilios. Con los tableros separados por apenas 3 o 4 metros, pero en total silencio, nuestras manos dibujaban códigos inventados sobre la marcha que solamente él y yo, a veces ninguno, entendíamos. Daba lo mismo, lo realmente importante era nuestra comunicación y ese vuelo extraordinario que emprendíamos surcando las distancias y los tiempos, escribió Kunzmann en un texto que está junto al ajedrez. De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, en enero de 1977 la élite de los secuestradores del OP3 se tomó vacaciones y las sesiones de tortura disminuyeron. Los traslados, como se denominaban las ejecuciones masivas de detenidos, habían cesado y La Perla seguía teniendo momentos absurdos, de risas en medio del dolor, como aquel día de carnaval en febrero, cuando los detenidos se trenzaron en una guerra de agua y, según relata Kunzmann, Ditofino no se la perdió. El lunes 21 de febrero, junto a Juana Avendaño de Gómez y Graciela González de Jensen, fue sacado de la cuadra y subido a un camión que era llamado eufemísticamente Menéndez Benz. La testigo Graciela Geuna declaró que ese día estuvo Menéndez de botas de montar y fusta en La Perla y se cree que presenció el fusilamiento. El traslado de Ditofino marcó una época en el campo de concentración. Dejaron de hacerse traslados a camión lleno y comenzaron a ejecutar a los detenidos de a tiros en un pacto de sangre del que participaban todos los integrantes del OP3. El 24 de diciembre de 1976 había arrancado con mucho calor y una muerte. Herminia Falik, obrera y sindicalista del gremio del calzado, no soportó la sesión de tortura y falleció. La noticia llegó a los calabozos y entristeció a sus compañeros. A la noche, cuando bailaban, Dito Fino le confesó a Susana Sastre que hubiera preferido ocupar el lugar de Falik. «Ojo, que yo quiero vivir, pero a mí me van a llevar al pozo con una sonrisa dibujada», dijo. Según relata Kunzmann, el día que fueron a buscarlo, Dito Fino saludó con entereza a todos y antes de salir le dijo: «Chao, Bonshi, me regaló su sobrenombre y pasó a ser mi herencia durante los 23 meses que permanecí en ese infierno», escribió. Cuando los asesinos militares lo llamaron en la puerta de la cuadra de la Perla, donde amontonaban indignamente a los torturados prisioneros, y dispusieron llevar esa vez a Tomás, Carmen Dito Fino, a su último destino, ahí el compañero no lloró, no pidió perdón, no se arrepintió por haber abrazado la causa de los trabajadores, ni por librar la gigantesca batalla por una sociedad realmente justa, libre y democrática. De espaldas a sus asesinos y de frente a sus compañeros de martirio, tuvo fuerzas y valor como para brindar su último discurso de firmeza y de convicción. Transmitió ánimo y pidió que nadie se rinda ante los genocidas. Que si había que dar la vida no significaba entregar la dignidad de los trabajadores y de los humildes que cada uno representaba. Que si injustamente las bestias genocidas los ejecutaban, no implicaba por eso perder la noble condición de militante, aunque sea el último acto de la vida.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción y así amarga la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, me siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
¿Cuánto cobra un jubilado?
Son 9,000 y pico, la mínima son 9,000 y pico.
¿Cuántos chicos?
6,000 y pico.
No, no, no. no.
Pelotudo.
Bueno, volvemos después de escuchar al tema Malena de Aníbal Troilo. Insistimos, en el Día Nacional del Tango nos propusimos pasar en la música del programa solamente tangos en homenaje precisamente a este día. Bueno, en los espacios y en los bloques anteriores nos tocó lamentablemente dar una mala noticia tras de otra, que tiene que ver con lo que le pasó a los trabajadores de MAM en Neuquén, lo que luego nos contaban los docentes de aquí de la ciudad de Buenos Aires relacionado con la intencionalidad de cerrar los institutos de formación docente, y las noticias que dábamos, que la verdad que eran una más complicada que otra. No nos queremos olvidar de los 1.700 trabajadores del correo que están recibiendo ya el aviso de despido por parte del gobierno. Son 1.700 trabajadores que laburan en Correo Argentino. Habíamos hablado de lo que había pasado con los laburantes de Metalúrgica e Itar en Bernal Oeste. 70 trabajadores despedidos y el resto todavía no han cobrado la mitad del salario del mes. Así que el panorama es complicado. Sin embargo, los trabajadores siguen dando pelea. Sabemos que los laburantes del transporte público de pasajeros vienen dando pelea. Pasó en Córdoba, pasó con los muchachos de la línea 60 aquí en Buenos Aires, y sabemos que también ocurre con los compañeros de Expreso Lomas, a los que ya hemos entrevistado en alguna oportunidad y a los que volvemos a tratar de entrevistar en el día de hoy, sabiendo que vienen librando una pelea por no solamente conservar sus puestos de trabajo, sino por defender las condiciones en las que tienen que llevar adelante su tarea. Por eso nos hemos contactado con uno de los compañeros. Soda, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Bueno, gracias primero por volver a salir al aire con nosotros. Y bueno, la vez anterior, hace unos meses, te habíamos llamado en pleno conflicto. Y una de las cosas que nos contabas en ese momento es que los laburantes de Expreso Lomas, las líneas 112, la línea 243, la línea 165, no solamente estaban defendiendo el puesto de laburo, sino también defendiendo en las condiciones en las que, o que se mejoren las condiciones en las que tenían que enfrentar el laburo día a día. Sabemos, por ejemplo, y nos contabas en su momento, que había faltante de unidades, que estaban en pésimo estado, bueno, que por supuesto no había ningún tipo de inversión en la mejora, y que también tenían, eso generaba a su vez el riesgo para llevar adelante el laburo de cada uno de ustedes. Contanos, si podés, ahora cómo está la situación, si ha mejorado en algo, o si ustedes tienen que seguir padeciendo esta falta de inversión por parte de la empresa y de atención por parte del Estado.
Bueno, mira, lamentablemente no se ha podido resolver el tema del faltante de unidades. Nosotros estamos trabajando con 60 unidades menos de 140. Ajá. Estamos saliendo a trabajar con 80 unidades en las tres líneas que mencionaste, ¿no? 112, 165 y 243. Nosotros, con el tema del sueldo, por suerte, bueno, estamos cobrando basado a lo que la jueza ha hecho un oficio, ¿no? Ha liberado un oficio a transporte para que la plata de los trabajadores, como bien de bajo presubsidio, ¿no?
Sí.
El sueldo, bueno, pudimos cobrar. Ahora la problemática la tenemos. Las unidades, obviamente, que no están en condiciones, no permitimos salir a trabajar, dado de que están tanto en riesgo el público usuario, el trabajador y la de un tercero. Estamos hablando de un transporte público, no estamos hablando de una bicicleta. Entonces, las unidades que no están en condiciones, obviamente, no se permiten salir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por eso estamos con 80 unidades. Nosotros estuvimos hablando, fuimos a hablar con la jueza para apurar un poquito el tema de esa, no sé si se acuerdan, una asamblea que tiene que liberar. Y bueno, el expediente, por ciertas circunstancias, ha pasado a Cámara de Apelaciones. Así que bueno, estamos a resuelta de Cámara de Apelaciones para ver si liberan o no lo que es la asamblea que se necesita para poner en orden lo que es la empresa para que venga un nuevo gerenciamiento, que venga unos socios que nos siguen los socios con su con algún aporte de afuera, ¿no? Económico, acá que una inyección económica importante. Estamos hablando de cada colectivo, vale 3 millones de pesos. Imagínate, necesitamos renovar prácticamente el 80% de las unidades para que estén en condiciones y sea rentable para un negocio y para nosotros podemos seguir manteniendo una fuente de laburo, ¿no? Que es lo primordial, y dándole al público usuario el servicio que corresponde.
Soda, ¿cuántos laburantes hoy están ahí trabajando en Expreso Lomas, en las tres líneas?
400 trabajadores. Nosotros el día jueves hemos hecho una asamblea general, tiramos un comunicado de prensa y informando a los pasajeros mediante panfletos, porque tampoco queremos lastimar por el pasajero que todos los días viene padeciendo el mal servicio y distintos conflictos que hemos llevado a cabo. Bueno, le informamos, hicimos una asamblea general, se ha parado la línea 4 horas para poder juntarse todos los trabajadores de ambos turnos y llevar una resuelta de este conflicto como vamos a continuar esta semana, porque dado de que el 30 empieza la feria judicial.
Claro.
Entonces, bueno, justo en la asamblea nos llamó la interventora de que a partir de esta semana estaban informando que había novedades importantes. Hoy estaba reunida la interventora, así que el día de mañana veremos qué clase de novedades. Si no tenemos ningún tipo de resuelta, se lo veremos ahí en el plan de lucha que se vota en la asamblea. Y iremos a, si es necesario, a juzgado, como para que Cámara de Apelaciones intervenga lo más rápido posible, que resuelva lo más rápido posible, para que tengamos una resuelta que ya venimos hace más de un año y 8 meses. Pero de forma caótica, ¿no? La verdad que estamos con una desidia total y la incertidumbre de todos los trabajadores que le ponemos el pecho todos los días. Y pero bueno, lo que sale de la calle somos nosotros, el pasajero muchas veces no lo entiende.
Claro.
La gran mayoría acompaña, pero el estrés que se vive, la falta de servicio, y bueno, y todo un conjunto de cosas y obviamente la fuente de trabajo, ¿no? La incertidumbre. Que nos está costando mucho y por eso queremos dar ese empujoncito y salir a hacer un poquito de hacernos escuchar, porque no por lo que vemos y la unidad que tenemos, como ya la empieza el verano y el calor, se empiezan a romper mucho más las unidades y no vamos a llegar, vamos a quedar medio en el camino, como quien diga, como quien dice. Nosotros, mientras sigamos trabajando con el 60% de las unidades, como estamos trabajando, medianamente el sueldo está garantizado. Pero si esto se detona, tendríamos que quedar parados y no sé cuánto tiempo hasta que sea una resuelta de parte de Secretaría de Transporte, ¿no? El Ministerio de Transporte, perdón.
Soda, cuando vos relatás todo esto, nos acordamos que que en el reportaje anterior que te habíamos hecho hace unos meses, vos nos contabas también, y que era calcado con lo que había pasado en otras líneas de colectivo que entraron en este conflicto, que tenía que ver con la mala utilización de los subsidios que el Estado le daba para el funcionamiento de cada una de las unidades. Esto, digamos, lo pueden expresar, digo, cuando lo plantean, porque ustedes hoy dependen de la decisión de una jueza en este caso, ¿no? Para que le firma mes a mes el cheque para que cobren, o da la autorización para que cobren el sueldo, es la que visualiza en este proceso de reordenamiento a ver si autoriza que vengan nuevas inversiones o no, o si autoriza gastos para mantener las unidades. Ahora, digamos, ustedes han tenido oportunidad de hablar con las autoridades judiciales en este caso para explicar cómo se llegó a esto, y la pregunta siguiente es, quienes tenían esta responsabilidad de hacer de aplicar correctamente los subsidios, es decir, los dueños de las empresas, más allá del monitoreo de la autoridad, que evidentemente no lo hizo, ¿tienen alguna responsabilidad en esto? Digamos, corre, por ejemplo, podrían ser los tipos perseguidos judicialmente para que den cuenta de que, de cuál fue el afano que se mandaron y en qué condiciones dejaron a la empresa y, lo que es más importante, a la, a los 400 trabajadores?
Sí, no, por supuesto. Primero, completamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, nosotros desde el año 2011 venimos denunciando un posible vaciamiento. Cuando fue pasando los años, ya directamente denunciamos un vaciamiento inocente correspondiente. Más de eso, como trabajadores, no podemos llegar a hacer, ¿no? Tanto denunciamos al Ministerio de Trabajo, el CNRT y el transporte de la Plata, ¿no? De la provincia, perdón. Sí. El transporte de la provincia. Y bueno, todos los meses, a 40 días, teníamos una nueva audiencia del Ministerio de Trabajo, que bueno, en conjunto con el gremio. Tratar de ir resolviendo los problemas, pero lamentablemente nunca se pudieron llevar a cabo, cada vez fueron peor los problemas. Uh-huh. Es como decías vos, la mala utilización de los servicios, de los subsidios, no sacaban servicios a trabajar. Cuando empezó el tema de los subsidios, que se pagaba, el subsidio se daba por cada unidad que tenía cada empresa, y empresas que dejaban los colectivos adentro. No, yo voy a hablar de lo que a nosotros nos corresponde, en el Expreso Loma, dejaban colectivos adentro porque no le importaba el pasajero, a ellos le importaba poner el subsidio, no le importaba el boleto en su momento. Bueno, y así fueron cambiando, después fueron subsidiando por kilómetro, cuando más kilómetros daba la empresa, pero siempre el empresario que buscaba su vuelta y no invertía como tenía que invertir, ¿no? Que los coches estén en condiciones y tratar de levantar los pasajeros lo más que se pueda. Ahora se está subsidiando por kilómetro, o sea, cuando más kilómetros se hace la empresa, uh-huh, se cobra, se está subsidiando al boleto, uh-huh, se da una diferencia al boleto de lo que realmente tendría que estar el boleto, no realmente, no de 6 pesos, el boleto en realidad tendría que estar alrededor de 15 pesos, entonces se le da una diferencia. El gobierno también se está subsidiando para sueldos. Uh-huh. Y bueno, ahora, bueno, la otra pregunta que me hiciste, si nosotros lo habíamos expresado con la gente, con la justicia, sí, con la jueza, con la doctora Vila, que es la que lleva concurso, hemos hablado mil veces, muy buena jueza, que la verdad que nos recibió siempre, nos entiende, ya quiere priorizar las fuentes de trabajo, y bueno, lamentablemente que atrás de todo eso hay un montón, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Transporte, está el gremio también, que en su momento la jueza había avalado un gerenciamiento, ¿no? Con otra empresa, que es el puente del SAT. Ajá. y Megacar. Bueno, el gremio no vio con buenos ojos ese gerenciamiento, así que no se pudo llevar a cabo. Siempre trataron de buscar una vuelta. Y bueno, a lo único que quedó, a resuelta de una asamblea de socios, para que esos socios vean, nada que se conforme un nuevo directorio, verán con qué inversiones vienen, ¿no? Que en realidad ellos dicen que tienen inversiones, contrataron un grupo, se asociaron a un grupo inversor. Así que bueno, estamos esperando que la justicia, todo lo que vos me dijiste recién, todo lo que nosotros venimos denunciando con los patrones, también lo está evaluando la justicia. Claro. Si realmente corresponde o no corresponde darle esa asamblea, ¿no? Dado a toda la cantidad de denuncias que tienen, no solamente de nosotros, sino de las que vienen agarreando hace tantos años esta gente.
Sí, no, porque lo que te da bronca es que si un laburante falta el día de laburo, inmediatamente te descuentan el salario. Si pasas una luz en amarillito, te llega la multa. Pero los tipos que se afanaron millones y millones y millones con el mal uso de los subsidios, no les llega ni una citación.
También en el directorio hay una causa, como Europi, con el tema del gasoil.
Sí, sí.
Bueno, este directorio también está rindiendo cuentas, o sea, que eso a la larga, por suerte, ojalá que haya justicia, ¿no? Que esta gente que no llega hasta decir, nosotros siempre bancándola, poniéndonos la camiseta a la empresa, porque la verdad, la mayoría de los trabajadores ahí tenemos más de la mitad de nuestra vida en la empresa.
Claro.
Yo tengo 43 años y 22 años de empresa.
Claro.
Así que date cuenta que la gran mayoría, que hay un porcentaje, un promedio, perdón, de antigüedad de 18 años. O sea, somos la mitad. Más de tres cuartas parte de los trabajadores tenemos mucha antigüedad y sentimos la empresa. Y siempre confiamos en que esto iba a salir adelante, pero lamentablemente el directorio hacía las cosas completamente adversas, ¿no? Lo que nosotros queríamos. Salvar a la empresa y también salir adelante.
Soda, por último, y tomando esto que vos me decís, que tienen toda una vida hecha ahí en la empresa, sabemos que hoy todos los que laburamos estamos pasando por un momento complicado. Los trabajadores en Argentina estamos pasando por un momento difícil. ¿Cómo, digamos, saliendo del conflicto puntual de Expreso Lomas, cuando vos hablás en tu condición de delegado con el resto de los compañeros, ¿qué sensación te queda en un momento donde lo único que hay para dar son noticias complicadas, ¿no? De donde las noticias tienen que ver con despidos, tienen que ver con salario que no alcanzan, tienen que ver con suspensiones, con alguna intencionalidad de los gobiernos y con apoyo de las oposiciones para tratar de meter alguna legislación que continúe perjudicando a los trabajadores y beneficiando a las empresas. ¿Cómo ves vos al resto de los laburantes cuando hablas con ellos? Digamos, ¿cómo está esa preocupación que seguramente deben tener y que tiene que ver con todo esto que está sucediendo? ¿Hola? Bueno, se nos cortó justo en el momento. Vamos a ver si podemos retomar en un ratito. Le preguntábamos al compañero de Expreso Lomas a ver cómo estaba sucediendo o qué era lo que estaba sucediendo en el estado de conciencia de los compañeros. Mientras tratamos de recuperar el contacto con los laburantes de Expreso Lomas, te contamos, porque no vamos a poder sacar al aire, no nos queda más tiempo, que los trabajadores de la cadena Almacén de Pizzas están y que forman parte del sindicato de pasteleros están en conflicto, no les están pagando la franquicia, no les están pagando los salarios mes a mes, están en una situación realmente complicada. Los trabajadores han llevado adelante una medida judicial, la resolución, o mejor dicho, la propuesta de los abogados de la franquicia fue lamentable. Los compañeros se están organizando y piden solidaridad. Desde acá del programa vamos a tratar de difundir por nuestras redes sociales lo que está sucediendo con los trabajadores de Almacén de Pizzas, sencillamente por este compromiso que nosotros tenemos de difundir todas y cada una de las informaciones que nos llegan de aquellos laburantes que están presentando pelea en este momento tan complicado. Pudimos restablecer la comunicación con el compañero de Expreso Lomas. Soda, ¿nos estás escuchando nuevamente?
Sí. No, te preguntaba. Sí, tenía muy mala recepción y se terminó cortando.
Bueno, tenía una última pregunta, así lo terminamos sí. De cerrar el reportaje, que tenía que ver con esto de la sucesión de malas noticias que vienen para los laburantes, ¿no? Ajustes, salario que no alcanzan, despidos, intenciones de oficialismos y oposiciones de meter algún tipo de legislación que continúe perjudicando a los trabajadores. Y la pregunta era más personal. Vos, en tu condición de delegado, de compañero que tiene que patear todo el día y hablar con unos y con otros y sentir y recibir el sentimiento de cada uno de tus compañeros, ¿cómo ves el momento? ¿Cómo ven los compañeros, tus compañeros de trabajo, este momento tan complejo para los trabajadores?
Mira, hay un sector que nosotros estábamos debatiendo, ¿no? Bueno, nosotros salimos con un gran grupo de trabajadores, de compañeros, salimos a manifestarnos en contra de la reforma laboral. Tuvimos las últimas dos marchas, salimos a dar nuestro descontento, ¿no? Para que no se lleve a cabo tanto la previsional como la reforma laboral, ¿no? Y bueno, estaré debatiendo con los compañeros, había un grupo de compañeros que también votó a Cambiemos y se está dando cuenta de que no era lo que el cambio que ellos querían, ¿no? Acá, como yo le digo a los compañeros, no pasa ni por ser ni peronista, ni de Cambiemos, ni radical, ni de izquierda, ni lo que sea. Acá estamos hablando de los trabajadores, de los derechos que
lamentablemente vienen a querernos atropellar, ¿no? Con el beneficio de los empresarios, porque lo único que saca este gobierno es todo beneficio para los empresarios, pero los trabajadores hasta ahora no dio nada, es más, está sacando hasta los pobres jubilados, que son los primeros que nos van a padecer, ¿no? Así que, bueno, lo que en la asamblea, justo cuando estábamos, le comentaba el jueves, le decía que, es más, el día anterior no habíamos hecho la segunda marcha, por lo menos se llevó el debate de la reforma laboral, se pasó para el 2018. Así que venía todo tan embalado que hay que seguir saliendo a la calle para que eso no pase, ¿no? Y los compañeros vienen con mucha incertidumbre, vienen con todo el ajuste que está diciendo vos, con esta inflación mentirosa que dice el gobierno, donde ahora tenemos aumento de luz, tenemos aumento de gas, a partir de enero empiezan los aumentos de boleto. Viene tiempo complicado. Creo que la única forma de parar eso es saliendo a la calle, saliendo a hacer. El movimiento obrero tiene que unirse, y si la CGT no sale a respaldar, como no está saliendo a respaldar, sino que está avalando una reforma laboral, creo que la base lo tenemos que hacer llegar a esos dirigentes, de que no estamos de acuerdo ni con el gobierno, ni con ellos, ni menos con el gobierno, ¿no?
Soda, clarísimo el tema. Se nos fue el tiempo, pero nos queda siempre las ganas de seguir preguntando y seguir avanzando en algunos temas con vos y que seguir enterándonos de qué es lo que está pasando, no solamente en particular en Expreso Loma, sino en el resto de las líneas de colectivo, porque sabemos que vienen en conflicto y vienen padeciendo el mismo tema, es decir, el vaciamiento de las empresas, el saqueo de las unidades, la falta de inversión, y por supuesto todo esto tiene que ver con finalmente las malas condiciones de trabajo, además de los malos salarios que reciben los trabajadores. Nos comprometemos a volver a llamarte más adelante, a ver si tenemos alguna noticia un poquito más esperanzadora para tirar al aire y que caiga de alguna vez por todas alguna moneda para el lado de los trabajadores. Te agradecemos la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a usted. Que tenga buenas tardes.
Un abrazo. Fue Soda, uno de los compañeros delegados de Expreso Lomas, esta empresa de colectivos que nuclea a la 165, a la 112 y a la 243 del sur del Gran Buenos Aires. Volvemos en un ratito.
Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo, dijiste. Mientras levantabas tu fina copa de champán, la historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita
dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Estoy reventado de bronca. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren linchamiento?
Bueno, volvemos después de escuchar el último café de... perdón, acá me corrigen. ¿Cómo se llama? Por la vuelta, acá me corrige Carlos. Yo no lo estoy escuchando. La verdad que ya me llené un poco de escuchar tangos hoy. ¿Cómo?
¿Quién lo habrá escrito por la web?
No sé, ¿quién lo escribió?
No sé,
pero... no tenemos ni idea.
Bueno. ¿Cuánto que no vuelven más?
Sí, justo escuchábamos a uno que recién aparecía en el separador. Pobre, ¿no? Está ahora ahí a la sombra, está dando algunas explicaciones o intentando darlas. No me resulta gracioso que nadie esté en cana, aunque tengo un recuerdo particular con alguno que alguna vez le hemos pedido solidaridad para compañeros que en serio eran presos políticos y estaban en cana y se negaron a hacerlo. Bueno, hoy les toca estar del otro lado de del mostrador. La vuelta de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Nos quedamos con ganas de hablar con Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. No solamente ahí hay un tema que preocupante, que están atrás de la destitución de un juez acusado de tener conductas de acoso con sus trabajadores, sino que también queríamos hablar con Abramovich acerca de una medida de fuerza que los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense se han propuesto llevar adelante en los próximos días. No tengo la precisión, pero sé que es un paro de 24 horas. Ya me van a apuntar acá para qué día está previsto esto. De igual manera nos quedamos con ganas de hablar con Alejandro Turinsky, secretario general de la Comisión Gremial Interna de el ENACOM, este organismo del Estado en donde han despedido a varias decenas de compañeros y hay posibilidades ciertas de que continúe esta presión por parte de las autoridades del organismo en seguir despidiendo trabajadores. Este es el marco de situación que hay y que nos muestra una avanzada cada vez más difícil de contener por parte del gobierno, por supuesto con el empuje de los sectores empresariales y a veces, tristemente debemos decirlo, con el silencio o con una actitud cómplice de algunos sectores sindicales. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, manteniéndose con lo que se denomina el clima de época, declararon inconstitucional una ley provincial llamada Ley de Descanso Dominical, que permitía que los trabajadores de los grandes supermercados pudiesen descansar como lo hacemos la mayoría los días domingos. Esta ley fue revertida y una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe de revertirlo, así que los muchachos de los trabajadores de los supermercados lamentablemente a laburar los domingos y a seguir engrosando las enormes ganancias de don Alfredo Cotto y de los representantes locales de Jumbo, de Walmart, de Carrefour y de todos esos supermercados. Ni que hablar, en una escala infinitamente inferior, además están los pobres laburantes de los supermercaditos de barrio, los popularmente conocidos como chinos, a los que ya repudio con todo mi ser, por más que salga más barato ir a comprar ahí, son esclavistas absolutos, así que esos laburantes sí que están en una situación complicada. Estas son las circunstancias por las que hemos atravesado en esta semana. Esperamos volver el lunes que viene. Igual tenemos un último minuto para comentar aquí y para hacer algunas reflexiones. Leticia.
Sí, estaba buscando, el 14 de diciembre es el paro de los judiciales bonaerenses.
Bien.
Es novedoso esto que van a, que están haciendo de el apartamiento del juez. Es interesante, un juez, porque es un juez de familia de La Barría.
Ajá.
Que recibe justamente casos de violencia, ¿no? De abuso. Uh-huh. Y hay un acoso a sus propias empleadas, cosa que es muy frecuente. Esto lo hablamos con Jerónimo siempre, es muy frecuente en la justicia. Lo que es infrecuente es que los sindicatos tomen, digamos, como bandera esto, como para modificarlo, porque en general no se hace esto, no se denuncia. Las mujeres tienen temor de denunciar porque esto no llega a ningún lado. Es una organización muy cerrada, pero a la vez, con esta dificultad muy muy frecuente en los juzgados. Así que, bueno, me parecía importante eso. Con respecto a lo otro, bueno, seguimos con el panorama de despidos, de no buenas noticias. Vamos a ver qué acuerdos se firman en esta. Espero que no sean este tipo de acuerdos en la Organización Mundial con la Organización Mundial del Comercio, que son bastante desfavorables para nosotros, ¿no?
Bueno, ya te adelanto que hay alguna resolución no firmada en ese organismo, pero sí firmada entre organismos de trabajo de la nación y sectores de algún sector del sindicalismo, que la verdad que son estas las noticias que a uno lo dejan medio golpeado. El secretario general de la UOM Nacional, el secretario gremial de la UOM Nacional, Abel Furlán, el secretario general de la UOM de Ushuaia, Héctor Tapia, y los directivos de las empresas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego se presentaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación solicitando la homologación de un congelamiento salarial hasta el año 2020 a cambio del compromiso empresarial de no despedir trabajadores. Digo, te meten en una encerrona de lo más complicada y te presionan de tal manera que es, laburás bajo las condiciones que nosotros decimos, te bancás el salario que estamos nosotros dispuestos a abonarte, esto lo avala a su vez el Estado provincial. Recordemos, Roxana Bertone, gobernadora del Frente para la, elegida por el Frente para la Victoria, y te ponen en esta condición, y ve el sindicato o un sector de la representación gremial que pone el gancho en esto, deja a los trabajadores realmente contra las cuerdas. Javier.
También, digamos, la semana pasada se confirmó un sexto integrante del ministro Triaca, familiar que ya viene a ocupar otro puesto.
Ajá.
No me acuerdo qué
directora del Banco Nación, la hermana de Triaca.
Achiquemos el Estado, se llama eso, ¿no? Sí. Y démosle trabajo a los familiares.
A la familia.
Sí. Bueno, nada, y un poco haciendo un panorama de lo que hablamos hoy, convocamos a el viernes que viene a que vengan a nuestra casa, y también convocamos a Plaza de Mayo, a la jornada
de la Correpi,
uh-huh. Que hablando con algunos de los chicos me dicen que los números siguieron profundizándose y que en la provincia de Córdoba da escalofríos esos números. Así que bueno, el viernes nos enteraremos un poco más sobre eso.
Ahí está, los que puedan entonces asistir a esta actividad de la Correpi, y los que también puedan, que se vengan el viernes que viene a nuestra casa. Nahuel, un saludo. Acá, bueno, está Nahuel con nosotros, nos manda saludos y además se compromete a venir el programa próximo y a ser parte del equipo del año próximo. Está Javier Iglesias y Carlos Scali ahí en la operación. Sabino, Jerónimo, Belén se quedaron con día de vacaciones. Carlitos Carcavallo, ya no sabemos bailar. Que se fue a bailar tango. Todo sí, esto
era el día.
Mientras todo esto ocurre, hay una larga lista de conflictos, muchos de los que hemos leído, otros que nos han quedado picando. Nos preocupa realmente muchísimo qué es lo que está pasando, qué es lo que van a decidir hacer con esta llamada reforma o legislación de reforma laboral. Nos preocupa mucho qué es lo que van a hacer con la reforma jubilatoria. Empiezan a aparecer tibiamente, y cuando aparecen tibiamente algunas noticias nefastas es porque están preparando el palazo en el medio de la cabeza. Aparece una información que quedó media colgada y que nadie difundió como debía ser, que es que hay empresas de las llamadas aseguradoras que se preparan para ofrecer alternativas de jubilación privada. Es decir, hay un mercado muy interesante para las empresas en el mundo, que permite que algunos trabajadores voluntariamente adquieran servicios de seguro de retiro o jubilaciones privadas. Cuando empiezan a hablar de estas cosas que no son muy claras, por el contrario, son confusas, son complicadas y nos remiten a momentos difíciles a los que no quisiéramos volver, los laburantes nos preocupamos y nos preocupamos aún más. No sabemos qué es lo que va a seguir sucediendo, sí sabemos que cuál va a seguir siendo nuestro compromiso, que es el de difundir la lucha de los trabajadores. Se nos fue el programa número 102, el anteúltimo del año. No está Carlos Carcavallo para decir nuestra frase, no se lo vamos a quitar el copyright, así que nos despedimos hasta el lunes que viene. Fuimos el programa, como te decía, número 102, somos Quiero Retruco y sostenemos que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco, sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco, pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.